Dios les bendiga a todos. Bienvenidos a Calvary Chapel, North Long Beach. Para mí siempre es un placer y gracias al Señor por darme esta oportunidad tan grande de poder compartir su palabra. Amén. Es que bienvenidos todos. Vamos a estar hoy en Mateo capítulo 12. Y si no me equivoco, en la pantalla está la información. Esta tarde le vamos a poner por título a la enseñanza, una señal. Y vamos a estar en Mateo capítulo 12, vamos a estar de los versículos 38 al 42. Amén. Es que les voy a pedir que todos me sigan, abran su Biblia. Si tienen un iPhone también, ¿cuántos tienen el otro? Ah, nadie. ¿Todos tienen iPhone? Ah, bueno, es el mejor. Pero ver, me tuve que asegurar que no hubiera del otro, ¿verdad? Gloria a Dios. Oh, perdón, entonces sí hay, son también de los buenos, ¿eh? Gloria a Dios. Mateo capítulo 12, vamos a leer del versículo 38 al 42. Y me gustaría que me siguieran. ¿Estamos todos ahí? Antes de empezar, quiero ver sus Biblias, su Biblia o su iPhone o lo que tengan. Quiero ver su pluma o su lápiz, su marcador. Quiero ver. Marcador, pluma, lápiz. Ah, mire, el hermano Morio acá, Martínez, el papá de nuestro pastor, siempre tiene su libreta y su pluma. Eso que sea un buen ejemplo para todos nosotros, ¿ok? Y quiero ver la libreta. ¿Está la libreta? Ah, gloria a Dios, amén, amén. Gloria a Dios. Ok, ¿estamos todos allí? Vamos a leer del versículo 38 al 42. Y dice así: Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, en esta tarde venimos a su presencia, Señor, y Padre, le doy gracias. Gracias por el privilegio, la oportunidad de poder compartir su palabra, Señor. Espíritu Santo, en esta tarde le pido que usted nos hable. Habla a nuestros corazones, que tengamos oídos sensibles, Señor. Que tengamos un corazón sensible a su palabra. Que estemos atentos, Señor. Que busquemos crecer, Señor. Que no nomás vengamos a este lugar, Señor, para tachar de nuestra lista un quehacer más. Que venir a escuchar su palabra los domingos no sea un quehacer, Señor. Que no sea una de tantas cosas que tenemos que hacer el día de hoy y vamos tachando una por una conforme vamos terminando, Señor. Sino que este lugar, Señor, a este lugar vengamos, Señor, dispuestos a escuchar lo que usted tiene, a sujetarnos a su palabra y a poner en práctica lo que aprendemos, Señor, de su palabra. Señor, habla a nuestros corazones, a los que estamos aquí día con día, Señor, a los que nos visitan por primera vez o tal vez segunda o tercera vez, Señor. Habla a cada uno de nuestros corazones, Señor. Que busquemos, Señor, una relación íntima con usted. Que busquemos tener comunión con usted, Señor. Que busquemos, Señor, caminar en santidad, Padre eterno. En Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Les quiero dar un pequeño resumen de Mateo. Para los que no saben, Mateo fue escrito más o menos en el año 50. Y fue escrito para judíos que se habían convertido al cristianismo. En el capítulo 12, donde vamos a estar el día de hoy, está dividido en 7 partes. Muchos de ustedes tal vez lo pueden ver en su Biblia. La primera parte es del versículo 1 al 8. Los discípulos recogen espigas en el día de reposo. La parte número 2 es del versículo 9 al 14. El hombre de la mano seca. La tercera porción es del versículo 15 al 21. El siervo escogido. La parte número 4 es del versículo 22 al 37. La blasfemia contra el Espíritu Santo. La quinta parte es del versículo 38 al 42. La generación perversa demanda señal. La sexta parte es del versículo 43 al 45, el espíritu inmundo que vuelve. Y la séptima parte es del versículo 46 al 50, y es la madre y los hermanos de Jesús. Nosotros nos vamos a estar enfocando en la quinta parte en este día, que son del versículo 38 al 42, y como ustedes saben, yo le puse por título La Señal. Amén. Es que vamos a Mateo, allí donde estamos, en el primer versículo, en el 38. Y el versículo 38 dice así: Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Vamos a dividir este versículo 38 en cuatro partes. ¿Okay? La primera parte es: Entonces respondieron algunos de los escribas. La segunda parte es, y de los fariseos. La tercera parte es, maestro. Y la cuarta parte, deseamos ver de ti señal. En la primera parte, el versículo dice así: Entonces respondieron algunos de los escribas. Amén. En el Nuevo Testamento se usa este término solo en el sentido en que se aplica a Esdras. Y los escribas son clasificados entre los principales sacerdotes y los ancianos. Se dice de ellos que se sientan en la cátedra de Moisés y que lo que ellos enseñan ha de ser observado, sin embargo, no deben imitarse sus obras. ¿Escucharon eso? O sea, hay que hacer caso a lo que dicen, pero no a sus obras. ¿Amén? No sé si algunos de ustedes se dieron cuenta que dentro del boletín ahí estaba una hoja con definiciones de lo que es un fariseo y lo que es un escriba. No se detengan a leerlo ahorita, ¿okay? Lo leen después en su casa, pero ahí están unas definiciones también con citas bíblicas para que usted pueda hacer un poquito de tarea al ratito, en este día o en el transcurso de la semana. Amén. En Mateo capítulo 7, versículo 29, quiero que note, dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. O sea, estaba notando que el Señor Jesucristo tenía esa sabiduría, que tenía ese don de poder enseñar. Y ellos decían, no como los escribas. Pero tengan en mente que los escribas eran maestros de la ley, ¿verdad? Ellos notaban algo diferente entre el Señor Jesucristo y estos escribas. También note aquí en este versículo que dice, entonces respondieron, ¿verdad? Quiero que note esto en este versículo. Estos escribas le responden al Señor Jesucristo. Pero si usted ve en el versículo 33, dice, Jesús dice, son árbol malo porque tienen fruto malo. En el versículo 34, Jesús les llama generación de víboras. Son malos. En el versículo 35, Jesús les llama hombres malos. Después ellos entonces respondieron, maestro. ¿Se imagina? El Señor les dice víboras, les dice malos. Y ellos después dicen, maestro. Métase en el cuadro. Cuando su mamá o su papá les regañaba, o a mí me regañaban, a mí casi no me regañaban. Yo soy como el pastor Emorio, yo era el niño de casa, a mí no me regañaban. Pero cuando los papás nos regañan, ¿verdad que no decimos papacito, mamacita? ¿Verdad que no? A lo mejor no les decimos nada a voz alta, pero en la mente, está como el que le dice a la mamá y al papá, siéntate, ¿verdad? Y no se quiere sentar, le dice, ¿te sientas o te sientas? Y ya se sienta el muchacho, pero dice en su mente, pero por fuera estoy parado. ¿Verdad? Tal vez cuando nuestros padres nos regañan, así nos ponemos, ¿verdad? Pero cuando el Señor exhorta a estas personas, noten que después le dicen, ay, maestro, Después de que él los insulta, y insultar a los maestros, a los escribas, a los fariseos, hermanos, no era cualquier cosa. Estos eran los hombres que enseñaban al pueblo del Señor. Estos eran los que escribían las leyes, los que interpretaban las leyes. Y el Señor les llama víboras, les llama hombres malos, ¿verdad? Y ellos responden diciendo, ay, maestro, es que si usted se mete a este cuadro, usted va a entender rápidamente que ellos no le estaban diciendo maestro de una manera amorosa, de una manera atenta. Lo estaban haciendo de una manera hipócrita. Lo estaban haciendo de una manera burlesca. Se estaban comportando sarcásticamente. Maestro, ¿sí me entiende? Maestro. Y eso el Señor lo entendió. Recuerden hace unas semanas cuando estábamos hablando de los fariseos y que ellos estaban juntando con los herodianos, pues en el versículo 14 los fariseos se aliaron con los herodianos. No sé cuántos de ustedes recuerdan la enseñanza de hace unas 2 semanas, 3 semanas. Pero aquí vemos que los fariseos ahora se están aliando con los escribas, ¿verdad? Y siempre con un solo propósito. Y ese propósito era de derrotar a nuestro Salvador, de quitarlo de en medio. El mismo Dios encarnado, presentándosele al pueblo judío. Y yo creo que muchos de nosotros cuando leemos estas historias nos preguntamos, ¿cómo es posible que estos fariseos, estos hombres de la ley, que interpretaban la ley, que conocían la ley, cómo es posible que ellos rechazaron al Mesías? ¿Cómo es posible que ellos rechacen al Dios, al Creador de este universo? ¿Cómo es posible? Pues yo le digo, ¿cómo es posible? Como hoy en día, todos los días, personas rechazan al Señor Jesucristo. Y ahora nosotros tenemos mucha más información que hace 2000 años tenían los fariseos. Y todos los días le rechazamos. Está bien, las personas que no conocen al Señor, tal vez tienen la excusa porque dicen que no le conocen. Pero ¿qué tal de nosotros los que somos cristianos y con nuestra actitud, con nuestro comportamiento, rechazamos al Mesías? Rechazamos a nuestro Salvador. Porque con nuestra actitud, eso es lo que pasa. La segunda parte, y de los fariseos. Los primeros fariseos expuestos a la persecución se distinguían por su integridad y valor. Eran la élite de la nación. El nivel moral y espiritual de sus sucesores descendió. Los puntos débiles de su sistema se hicieron la ley, se hicieron por lo que ellos se regían en lugar de regirse por la palabra del Señor. Y les atrajeron, duras críticas. Juan el Bautista llamó a los fariseos y a los saduceos raza de víboras. Jesús denunció su orgullo, hipocresía y su negligencia de los elementos esenciales de la ley. En la época de Cristo, los fariseos formaban una astuta camarilla como tramo, una conspiración contra el Señor, contra Él mismo. Sin embargo, no podemos decir que todos los fariseos eran malos. Hubo entre ellos unos como Nicodemo. ¿Recuerdan la historia de Nicodemo? Pablo también era fariseo. Y Gamaliel, el maestro de Pablo, también era fariseo. Parte número 3, maestro. El maestro es exhortado a ocuparse en la enseñanza. La enseñanza es la exposición inteligente de la verdad mediante el Espíritu Santo y ello no deja lugar a la mente y opinión del hombre. ¿Sí entendió lo que dije? ¿Verdad? No es lo que yo quiera exponer, no es mi versión de lo que yo creo que dice la palabra del Señor. Dice que mediante el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo que nos revela su palabra, es el Espíritu Santo que nos da su palabra. Amén. Juan capítulo 13, versículo 13 dice, vosotros me llamáis maestro y Señor y decís bien, porque lo soy. Amén. Jesús es el maestro de maestros. Amén. Pero quiero que note, hermanos, como decía hace unos momentos, ellos lo hacían de manera hipócrita, lo hacían de manera sarcástica. ¿Y por qué digo esto? Si usted ve en el versículo 22 al 24, allí mismo en Mateo, Dicen así: entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, mira lo que ellos decían, al oírlo decían: este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Por eso digo que cuando ellos le llamaron maestro, lo hacían de una manera hipócrita, de una manera sarcástica, porque ellos mismos, unos versículos antes, le están llamando hijo del diablo. Están diciendo que él está posesionado por el diablo, que él tiene demonios. Propiamente le están diciendo que él era un ángel del diablo, ¿verdad? Y después, unos versículos después de este suceso, dicen: maestro. El Señor pudo verlos como nosotros podemos ver por un vidrio transparente. Él vio todo lo que ellos estaban diciendo y sintiendo. La parte número 4: deseamos ver de ti señal. ¿Qué más querían ver estos hombres? Métase al cuadro. Está un hombre que no puede ver. Si quiere cerrar sus ojos, ciérrelos. Y no puede hablar. No puede ver y no puede hablar. Y el Señor sana a este hombre y ya puede ver. Lo sana y ya puede hablar. Y estos hombres querían ver señales. ¿Acaso no vieron todo lo que el Señor hizo en sus 3 años y medio? ¿No vieron cómo Él sanó a miles de personas? ¿Cómo Él le dio de comer a miles de personas? ¿Qué es lo que ellos querían ver? Tal vez lo estaban provocando, tal vez se estaban burlando de Él. A estas alturas, ellos no creían que Él era el Hijo de Dios. Ellos lo estaban negando. El Señor les mostró señal. Pero mire lo que dice el versículo 24. Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera a los demonios sino por Beelzebú. Pero sabe, a veces nosotros nos comportamos como estos fariseos. Nosotros queremos ver señal del Señor. Y hay tantas señales a nuestro alrededor. Y no nos tenemos que ir lejos. La verdad que no. Tenemos comida, tenemos ropa, tenemos techo, tenemos trabajo, tenemos salud. Estamos en un país donde somos chiqueados de cierta manera. Sí, es verdad que la política de este país ahorita no nos favorece, pero es aún peor en nuestros países, ¿sí o no? Pero aquí nos tiene Dios. Yo vi algo en Facebook hace unos días y es verdad lo que decía, ¿no? Nosotros, si estamos más de 40 minutos sentados en nuestras sillas con el colchón, nos enfadamos y nos queremos ir. Pero estos hermanitos se sentaban en el piso todo un fin de semana, nomás para escuchar la predicación del Señor. Y lo hacían con mucho amor. Dicen que en Estados Unidos, si tú tienes que manejar más de 40 minutos a una iglesia, mejor no vas. Estos hermanitos se subían a un tren 13 horas para ir a un servicio. 13 horas. ¡Wow! El pastor le preguntó a una de las hermanas que, ¿cómo hacía para memorizarse la Biblia? ¿Y dónde encontró el tiempo para memorizarse la Biblia? Estos hermanitos están en la China. Ella dice que se memorizó la Biblia en la cárcel, porque si los encuentran con una Biblia allí, pues ya se imagina lo que les pasa, ¿verdad? Y esta hermanita se memorizaba. Para resumir todo esto, al final de la conferencia que había, la hermana le dice al pastor: ora por nosotros. La hermanita le dice al pastor americano: ora por nosotros para que algún día podamos ser como ustedes. Y el pastor le dice: no. Y ella se queda asombrada. O sea, ¿cómo que no? Dice: mejor voy a orar para que nosotros seamos como ustedes. Es verdad. Muchos de nosotros tenemos 2 o más Biblias en nuestras casas llenas de polvo. Y estas personas se compartían una hoja. Y cuando se la memorizaban, tenían que deshacerse de ella y sigue la hoja del próximo capítulo. una hambre, una sed, una pasión por realmente quién es Cristo Jesús. La iglesia de los Estados Unidos, y no nos vamos lejos, la iglesia de Calvary Chapel, North Long Beach. Tenemos hambre, tenemos pasión por las cosas del Señor Jesucristo. ¿Realmente tenemos una pasión? Hay que preguntarnos eso. Amén. El problema con los escribas y los fariseos es esto, hermanos. Realmente no buscaban señal. Ellos no les importaba. Ellos tenían intereses personales. Y muchas veces así somos nosotros. Procuramos nuestros intereses personales, pero no. Si queremos ser cristianos exitosos, tenemos que buscar los intereses de Cristo Jesús. Y así vamos a ser exitosos. Porque cuando nosotros menguamos, Él crece. Amén. Pero si nosotros queremos crecer, ¿qué hacemos con Cristo? Claro, Él va a hacer lo que Él va a hacer. Amén. Pero ¿qué estamos haciendo? Estos escribas y fariseos, hermanos, eran hipócritas. Mire lo que dice Lucas, capítulo 11, versículo 16. De estos mismos, dice, otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Tentarle también es sinónimo de probarle. Estaban probándolo, estaban tentándolo. Ellos realmente no buscaban señal, simplemente querían burlarse de él, querían menospreciarlo. Versículo 39. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Vamos a dividir este versículo en dos partes. La generación mala y adúltera es la primera parte, y la parte número dos, demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. La primera parte, la generación mala y adúltera. Mire lo que dice Isaías, capítulo 50, versículo 1. Así dijo Jehová, ¿qué es de la carta de repudio de vuestra madre, con la cual yo la repudié? ¿O quiénes son mis acreedores, a quienes yo os he vendido? He aquí, que por vuestras maldades sois vendidos, y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre. Jeremías 3:8 dice, ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Esto de Isaías y de Jeremías, hermanos, está en el Antiguo Testamento. Y el Señor Jesús lo trae al primer siglo a estos fariseos que sin duda ellos iban a entender. Y les dice, ustedes que son maestros de la ley, ustedes que son intérpretes de la ley, no entienden que mi pueblo, hablando de Israel, son adúlteros, son fornicarios. Y dice que se apartaron de él. Y dice que él les dio la carta de divorcio, que él se separó de ellas. Está haciendo el ejemplo de que él es el esposo y su pueblo es la esposa o la novia. Y él dice que él le dio los papeles de divorcio. Porque le fueron infiel a él. Se alejaban de la ley de Dios y se sujetaban a la ley de los pueblos a su alrededor. El Señor les decía vez tras vez, tras vez, tras vez, tras vez. Busquen a mí. Acérquense a mí. Regresen a mí. Se regresaban un rato y después se embarraban. Se saciaban de los pueblos y sus costumbres. A las alrededores. Nosotros también a veces somos igual. La iglesia debe de hacer diferencia en el mundo, debe de hacer diferencia en nuestras ciudades, en nuestras comunidades, debe de hacer la diferencia. Pero nosotros muchas veces adoptamos las costumbres del mundo y las traemos a las iglesias. Y muchas veces decimos, es que para las personas que no son cristianas, este es un lugar cristiano. ¿Por qué nos vamos a acomodar al que no es cristiano? Claro, hay que amar a todos, porque eso es lo que el Señor Jesucristo nos enseña. Pero Él también nos enseña que prediquemos su palabra, que prediquemos lo que es la verdad. Pobrecitos, ¿qué van a decir? Pobrecitos, se van a ofender. El Señor nunca dijo eso. Él predicó la verdad. Y lo hizo con mucho amor. Y ese es nuestro papel. Pero muchas veces cogemos las costumbres del mundo y las queremos traer a este lugar. Queremos atraer a la gente con las cosas del mundo. Y después nos preguntamos, ¿por qué no hay cambio? ¿Por qué realmente no hay un cambio en la persona que dice ser cristiana? Pues los atraímos con las cosas del mundo. ¿Cómo queremos un cambio? Hay que predicarles la verdad. Y hay que dejar que el Espíritu Santo transforme al ser humano. No nosotros con nuestras cosas con las que pensamos que vamos a traer. Porque la realidad es esta. Ninguno de nosotros podemos convertir a nadie. El que lo hace es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo lo hace con verdad. Es que la verdad, hermanos, es la que va a incomodar, no nosotros. Amén. Parte número 2. Demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Vamos a leer Jonás capítulo 1, versículo 17, hasta el capítulo 2, versículo 1. No vaya a pensar que es largo, son dos versículos nada más. Dice así, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Quiero que entienda en estos versículos, el punto principal es que como Jonás fue tragado por el monstruo marinero, así Jesús fue tragado por la tierra. Y así como Jonás fue libertado de su encierro, así también el Señor fue libertado. Amén. Al tercer día resucitó nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios. Versículo 40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Vamos a dividir este versículo en 4 partes. La primera parte es para que como estuvo Jonás en el vientre del gran pez. La segunda parte es 3 días y 3 noches. La tercera parte es, por ahí está, así estará el Hijo del Hombre. Y la cuarta parte, en el corazón de la tierra, 3 días y 3 noches. La primera parte, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez. ¿Okay? Algunos dicen que es una ballena gigantesca. Otros que fue un tiburón grandísimo. Otros incluso que esta historia no es real. Jesús confirma que en los evangelios que la historia es real. Yo la verdad no sé si fue una ballena gigantesca, si se comió a Jonás con todo el barco, si Jonás estaba dentro del barco allí jugando algún juego. No sé, ¿verdad? Solo lo que dice la Escritura yo sé. No sé si fue una foca, no sé si fue un león marinero. Lo que sí sé es que la Escritura dice que fue un gran pez. Si la Escritura me hubiera dicho que fue un pez de colores, ¿sabes lo que es eso, verdad? Un goldfish. Si la Escritura dice que fue un pez de colores, yo lo creo. Porque yo creo lo que dice el Señor Jesucristo en su palabra. Amén. Si Él dice que un pez grande se lo comió, un pez grande se lo comió. Amén. La parte número 2, 3 días y 3 noches. Esta frase, 3 días y 3 noches, puede ocasionar problemas si no entendemos los modismos hebreos. La Escritura dice que el Señor iba a resucitar al tercer día. Pero si nosotros leemos esta porción donde dice 3 días y 3 noches, ¿cómo le hacemos? 3 días y 3 noches. 24 horas, día y noche, otras 24 horas, día y noche, otras 24 horas, día y noche. Si el Señor estuvo allí 3 días y 3 noches y después resucita, tendría que resucitar el cuarto día. ¿Amén? ¿Estamos? ¿Verdad? Entonces, tenemos que tener cuidado con no leer literalmente muchas de las frases que vemos en la Biblia. Por eso es importante entender cuando estas porciones de la Escritura fueron escritas, ¿para qué tiempo o en qué tiempo fueron escritas? ¿A quién fueron escritas? Y poder entender los modismos de los hebreos o de los judíos. ¿Amén? Cuando dice 3 días y 3 noches, por ejemplo, nosotros enseñamos y creemos que el Señor fue crucificado el viernes y resucitó el domingo. Si Él fue crucificado el viernes y resucitó el domingo, allí no pueden entrar 3 días y 3 noches de 24 horas. ¿Amén? Porque sería todo el viernes, todo el sábado, todo el domingo y resucitaría el lunes. Y si decimos, ok, entonces fue crucificado el jueves. Entonces todo el jueves, todo el viernes, todo el sábado y resucitó el domingo. Pero ahí tenemos un problema. Porque el domingo ya es el cuarto día. ¿Amén? Y la Escritura dice claramente que Él resucitó al tercer día. Entonces, tenemos que entender que estos son modismos de los judíos. Entonces, cualquier porción del día del viernes, tal vez todo el sábado, y cualquier porción del domingo, implica 3 días y 3 noches. ¿Amén? Y el Señor resucitó el tercer día, que viene siendo el domingo. ¿Amén? Génesis 42, 17 a 18, para ampliar esto un poquito más, dice: Entonces los puso juntos en la cárcel por 3 días, y al tercer día les dijo José: Haced esto y vivid, yo temo a Dios. Otro ejemplo: si estuvo en la cárcel 3 días y 3 noches, es imposible que al tercer día les dijo José, ¿verdad que no? Porque si son 24 horas el primer día, el segundo y el tercero, eso indica que cuando él fue a ellos sería ya el cuarto día. Entonces, de nuevo, cualquier porción del primer día, tal vez todo del segundo día, otra porción del tercer día, para que pudiera llevar a cabo esto del tercer día. Amén. Un ejemplo más, Primera de Reyes, capítulo 20, versículo 29, dice: 7 días estuvieron acampados, los unos frente a los otros, y al séptimo día se dio la batalla. De nuevo, si estuvieron 7 días, 24 horas cada uno, cuando se enfrentaron hubiera sido el octavo día. Amén. Pero no, fueron 7 días, tal vez el séptimo día fue una porción nada más, y es como ellos pudieron llegar o enfrentarse el séptimo día. Que por cierto, yo soy pocho, ¿verdad? Y para mí una semana tiene 7 días. Y cuando yo le digo a mi esposa, de aquí en 7 días, ella me dice, no, de aquí en 8. Mi esposa es mexicana. Le digo, no, de aquí en 7. Y me dice, no, de aquí en 8. Bueno, si está bien o está mal, de todos modos las mujeres ganan, ¿verdad que sí? Pero yo soy como el niño, de todos modos son 7 días. Por ahí escuché 15 días, mire, pero para mí son 14. ¿Hermano René son 14? Eso. Mire, el hermano René y yo tenemos el mismo problema. Y en Guatemala yo no sé si también es así. Hay una cosa en común aquí, que hay 3 pochos, entonces nosotros somos los equivocados. ¡Ah, sí! Y mi hermano aquí dice que sí. Hermano, a la salida lo vamos a esperar. Gloria a Dios. Un ejemplo más. Esther, capítulo 4, versículo 16. Dice: Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real. ¿Aconteció que al qué? Se vistió Esther su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey, y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Quiero que note otra vez, aquí dice: Y ayunad por mí y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Amén. 3 en noche y día. Tendría las 24 horas el primer día, 24 en la segunda, 24 en la tercera. Pero después dice: Y entonces entraré a ver al rey. Aunque no sea conforme a la ley, perezco. En el versículo 1 del capítulo 5. Aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real y entró en el patio. Si fueron 24 horas el día 1, 2 y 3, eso indica que ella no pudo haber entrado hasta el cuarto día. ¿Amén? Entonces, de nuevo, este era un modismo de los judíos. Ellos decían 3 días y 3 noches, pero lo que estaban encerrando es que cualquier porción del día 1, cualquier porción del día 3, ¿verdad? Entonces no eran 24 horas cada uno de esos días. ¿Amén? ¿Estamos seguros? Bueno, uno más para estar 100% seguros. Marcos capítulo 15, versículo 42. Y después ya dejo esto porque creo que fue bastante. ¿Amén? Marcos 15, 42 dice, cuando ya atardeció, siendo el día de la preparación, es decir, la víspera del sábado. Note que la preparación tenía que haber sido el viernes, si era la víspera del sábado. ¿Amén? Pero quiero que note algo aquí. La palabra preparación viene del griego paraskeu. Y hoy día en el griego se usa para decir viernes. ¿Estamos? Viernes. Es que el Señor Jesucristo fue crucificado el viernes, resucitó el domingo y está de acuerdo a lo que leímos en el Antiguo Testamento. ¿Amén? La tercera porción dice, así estará el Hijo del Hombre. El título Hijo de Hombre se refiere a Jesús como el Mesías y su humanidad, que dejó su trono como Dios y vino a estar entre nosotros como humano. Parte número 4, en el corazón de la tierra, 3 días y 3 noches. Corazón de la tierra se refiere a la tumba. Versículo 41 dice así, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí, más que Jonás, en este lugar. Nomás yo tengo calor. Está calientita, ¿eh? ¿O son los bochornos? A los hombres no les da bochorno. ¿Qué les da a los hombres? ¡Oye! Escuché. Eso me suena a algo muy raro. Vamos a dividir este versículo en dos partes, ¿ok? La primera parte es, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y la parte número 2, y he aquí más que Jonás en este lugar. La parte número 1, vuelvo a leerlo, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Aunque Jonás no quería, y me imagino que todas las hermanas aquí ya conocen esta historia, porque lo han estado estudiando con la hermana Lucy. Dice, aunque Jonás no quería ir a predicarles a los de Nínive, cuando lo hizo, todo Nínive se arrepintió. ¿Okay? La segunda parte dice, y he aquí más que Jonás en este lugar. Aquí Jesús les dice a los escribas y fariseos que Nínive se arrepintió con la predicación de Jonás. Pero aquí está el Creador con ellos y no le ponen atención. Jonás le predicó a gentiles, le predicó a idólatras, les predicó a infieles, a paganos, y se arrepintieron todos. Todos ellos se arrepintieron. Y el mismo Dios estaba ahí, perdón, el mismo Dios estaba ahí con los fariseos, con los escribas, y ellos no creían. No creían nada de lo que estaba diciendo el Señor. Mire lo que dice Jonás, capítulo 3, del versículo 5 al 10. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Dice, los hombres, está hablando en plural, de Nínive creyeron a Dios. Y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos, o sea, todos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre su ceniza. Esto en el Medio Oriente, hermanos, era una costumbre para una real conversión, un arrepentimiento real. El rey y todos sus súbditos se arrepintieron por la predicación de Jonás. Versículo 7. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y dice, y no lo hizo. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, hermanos, el Señor detiene su ira. Lo mismo puede pasar en nuestras vidas. Cuando hay un real arrepentimiento, el Señor puede detener esa ira. Nínive era la capital de Asiria. Nínive fue fundado por un bisnieto de Noé. ¿Quién recuerda el nombre? ¿Nadie? Nimrod. Nimrod era el bisnieto de Noé. Jesús les dice en el versículo 41, Nínive los va a condenar porque ellos, siendo gentiles, paganos e idólatras, se arrepintieron con la predicación de Jonás. Pero el Señor les dice a estos fariseos y escribas, al pueblo de Dios, a los maestros de la ley que no creían. Ahí estaba el Señor con ellos, pero ellos no creían. Sin embargo, les está diciendo, este pueblo pagano con la predicación de Jonás, ellos sí se arrepintieron. Versículo 42. Dice el versículo 42. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Vamos a dividir este versículo en dos partes. La primera parte es la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación, y la segunda parte, y he aquí más que Salomón en este lugar. La reina del sur vino de lejos para escuchar a Salomón, de lejos, de la tierra lejos, para escuchar la sabiduría de Salomón. Hay que meternos a este cuadro. En este tiempo, de donde ella venía, eran las partes más lejos, pero ella vino porque escuchó que Salomón tenía sabiduría. Y no era cualquier sabiduría, era la sabiduría de Dios, amén. Pero note, ¿usted cree que esta mujer se subió a un avión para ir a ver a Salomón? ¿Se metió a su carro para ir a ver a Salomón? No, esta mujer tal vez se subió a un camello, tal vez a esas casitas que cargaban los súbditos. Pero con todos tenía que venir, ella no iba a ir sola. Iba a venir con las personas que cuidaban de ella y le preparaban su ropa, su comida. Entonces, muchos vinieron con ella, atravesaron el desierto para venir a escuchar a Salomón. Ella era una mujer pagana. Recuerde que para el pueblo judío, una mujer era como de segunda clase. Pero recuerde lo que estamos leyendo. Esta mujer vino a escuchar la sabiduría de Salomón. Ella venía a escuchar, pero venía con una pasión, hermanos. Venía con hambre, venía con sed a escuchar estas cosas que ella había escuchado de Salomón. Imagínense, no había Facebook, no había internet. ¿Cómo es que ella había escuchado de Salomón? Por la boca. Personas compartieron lo que habían escuchado de Salomón y ella dice, yo voy a ir a ver si esto que dicen de Salomón es verdad. Y cuando ella llega, ella dice que ni siquiera le habían dicho la mitad de lo que Salomón era. Y ella cuando llega ahí se da cuenta que Salomón tenía mucha más sabiduría de la que ella había escuchado. Pero quiero que note, ella venía con una pasión, hermanos, para venir a escuchar a la sabiduría de Dios. ¿Cuántos de nosotros realmente venimos a escuchar el servicio, la enseñanza que el Señor tiene para cada uno de nosotros con esa misma pasión? Ella era una mujer pagana, no conocía de Dios, pero con una pasión, ella vino a escuchar a Dios. ¿Venimos nosotros con esa misma pasión a escuchar la palabra de Dios? Yo siempre les pregunto si tienen plumas, si tienen libreta, si tienen su Biblia, porque eso es parte de tener pasión. Si no escribe lo que está escuchando, si no escribe esos versículos, esas notas, ¿qué es lo que se va a llevar de aquí? ¿Qué es lo que va a repasar en el transcurso de la semana? Es parte de tener pasión por las cosas del Señor. Esta mujer pagana mostró una gran pasión y no era mujer temerosa de Dios. Que esa pasión que ella tuvo también esté en nosotros. Que esa pasión que tuvo el pueblo de Nínive, que también exista en nosotros. Esta es la aplicación, hermanos. Ese mismo Dios que estaba allí cuando el Señor Jesús le está hablando a los fariseos, el que estaba cuando Jonás fue a Nínive, el que estaba cuando la reina del sur fue a Salomón, ese es el mismo Dios que está aquí entre nosotros. El mismísimo Dios. Amén. Es que seamos como ellos, hermanos. El Señor detuvo su ira en Nínive. Y si usted lee la historia, hermanos, el Señor detuvo la ira por 150 años. Después vemos que Nínive regresó a sus malas prácticas. Nahum profetizó la destrucción. En Nahum capítulo 3, versículo 18 dice: durmieron tus pastores, oh rey de Asiria, reposaron tus valientes, tu pueblo se derramó por los montes, y dice, y no hay quien la junte. Esta fue una profecía del Señor. Él destruyó a Nínive 150 años después. No se volvió a escuchar nada de Nínive hasta hace 200 años más o menos, en 1800, cuando unos arqueólogos encontraron porciones de Nínive. Nahum capítulo 3, versículo 11 en la Biblia de las Américas dice: tú también quedarás embriagada, estarás escondida. Por 2400 años Nínive estuvo escondida. Vemos aquí que estos arqueólogos la encontraron más o menos en el año 1800, pero el Señor dijo: tú vas a estar desolada. De ti no se va a saber nada. Amén. Hermanos, que cuando el Señor regrese, ¿verdad?, y Él junte o reúne nuestros cuerpos, el de usted, el mío, que sea para darnos un cuerpo glorificado, para estar con Él por la eternidad. Amén. Y que sea para eso, nada más. Amén. Les voy a invitar para que se pongan sobre sus pies. Vamos a darle gracias al Señor por esta tarde. Amén. Y bueno, hermanos, se llevan este mensaje. Amén. Medítenlo en el transcurso de la semana. El deseo mío y el deseo de cada uno de los que enseñamos la palabra del Señor es transmitir lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros, hermanos, y el fin es de crecer y madurar en las cosas del Señor. Amén. Es que vamos a orar. Padre, gracias le damos, Señor. Gracias le damos por su palabra. Gracias le damos, Señor, por lo que usted hace en nuestras vidas, Señor. Padre, que seamos sensatos, Padre eterno. Que usted nos llene de su espíritu, Señor. Que busquemos, Señor, tener una pasión, Señor, como esta mujer, la reina del sur, mostró. Y también como el pueblo de Nínive, Señor. Como ellos mostraron, Señor, ese arrepentimiento real, Señor. Esa pasión genuina, Señor, por usted. Que usted ponga ese deseo en cada uno de nosotros, Señor. Que busquemos, Señor, arrepentirnos de todo el mal, Señor. No somos perfectos, Señor, pero que eso no sea excusa. Que dejemos de hacer excusas, Señor, y que realmente busquemos agradarle a usted, a caminar en santidad, a hacer su voluntad en todo momento, Señor. Señor, bendice a cada uno grandemente, Señor. Llévanos con bien, Señor. Permítenos, Señor, seguir buscando más de usted, Señor. Y Padre, pon en nosotros, Señor, el deseo de buscarle más y más cada día, Señor. Le damos gracias, Señor, por este día, Padre eterno. Gracias, Señor, gracias. En Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios.